de la carta a los romanos. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quienes sirvió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser el justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde está, pues, el derecho a gloriarse? Queda eliminado. ¿Por qué ley? ¿Por la ley de las obras? No, por la ley de la fe. Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios lo es únicamente de los judíos y no también de los gentiles? Sí, por cierto, también de los gentiles. Porque no hay más que un solo Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a la incircuncisión por medio de la fe. Entonces, por la fe, privamos a la ley de su valor de ningún modo. Más bien, la consolidamos. Palabra de Dios.
Señor.
Queridos hermanos, siguiendo con el tema de San Pablo, llegamos a este capítulo de cuarto de la carta a los romanos, que es una carta en la que San Pablo, pues, digamos, se agota. No se agota, pero echa todo lo que tiene en favor de una justificación gratuita por la obra misericordiosa de Dios en Jesucristo. Jesucristo es el regalo de Dios, la misericordia de Dios, el todo de Dios por nuestra salvación. Jesucristo es un ser compuesto de Dios y una carne de hombre asumida. Y Dios se le ocurrió esta, con mucha imaginación, digamos, esta mezcla, no sé si la palabra vale, de hacer que una carne humana tuviera personalidad divina y la fuerza de Dios y la unión con Dios, la unión hipostática nada menos, para que en esa carne sucediera todo el misterio de la salvación de los hombres. Porque todo el misterio de nuestra salvación ha sucedido en una carne humana, en un hombre humano, y ese hombre se llama Jesús. Pero no era un hombre como otro cualquiera, sí lo era, pero no lo era, porque su persona, su personalidad era divina. Y a ese precisamente nos dice San Pablo aquí en esto que he leído, que Dios le ha puesto como propiciación, sacrificio de propiciación. Es el sacrificio que en el Antiguo Testamento se ofrecía al Señor por el perdón de todos los pecados. El sacrificio de propiciación solía ser un macho cabrío que se degollaba delante del altar, y primero se hacía oración sobre el macho cabrío, se le imponían las manos y en esa oración se transmitían al macho cabrío todos los pecados del pueblo judío. Y entonces se ofrecía como sacrificio de propiciación a Dios y quedaban borrados los pecados del pueblo. Pues el sacrificio de propiciación por nosotros, por los hijos ya del Nuevo Testamento, no es ningún macho cabrío. Perdón. No es ningún macho cabrío, sino que es el propio Jesucristo. Sobre él, imponiendo las manos o sin imponerlas, ha cargado Dios el pecado de todos y cada uno de nosotros. De tal forma que en ese Jesús, en esa carne de Jesús, porque dice San Pablo, nos redimió en su cuerpo de carne. En esa carne pues queda transmitido a esa carne todo el pecado del hombre. ¿Y cómo sabes tú esto? Por la fe. ¿Es la fe en esto? ¿Tú te lo crees? A lo mejor no, ¿verdad? Tú no te lo crees quizá del todo porque tú estás más o menos, pues no sé, educado, o estás, no sé, te gustaría más poner de tu parte algo, hacer tú algo, compensar de alguna forma. Yo he sido malo porque nosotros tenemos otra ley dentro de nosotros, y la ley que tenemos dentro de nosotros dice lo siguiente: el que la hace, que la pague. Y creemos que esa es la justicia, y creemos que estamos justificados así. Si la hemos hecho, que la paguemos. Yo cuando era pequeño, mi padre me zurraba de vez en cuando. Eran tiempos. Y entonces no, yo no lo podía denunciar. Y si lo denunciaba, me partía la cara más todavía. No era como ahora. Pero yo he distinguido muy bien cuando mi padre me pegaba con justicia y cuando me pegaba injustamente. Y lo que me dolía a mí era cuando me pegaba injustamente. Cuando yo no había hecho aquello que se me atribuía. Pero cuando me pegaba justamente, porque yo había conculcado una ley, pues yo me quedaba tan tranquilo. Recibía las tortas y a jugar, tan tranquilo. Ya he pagado por lo que he hecho. O sea, que quedo justificado delante de mi padre. Pero cuando me pegaba injustamente, eso es una cosa que se guarda como herida a lo largo de la vida. Tened cuidado vosotros con vuestros hijos, porque las injusticias son muy malas. Entonces, pues nosotros somos así. Somos así. Nosotros vamos detrás de justificarnos por nosotros mismos. El que la hace, que la pague. Por lo tanto, de alguna forma, yo las he hecho muchas y las tengo que pagar. ¿Y qué te parece a ti si viene Dios y te presenta a su Hijo Jesucristo y dice: no, 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 no tienes que pagar nada, lo paga mi hijo. Las tortas las va a llevar mi hijo. Tú dices: qué horror. Pero ¿cómo es posible que se las lleve tu hijo? No te lo crees, ¿verdad? Pues haz el favor de írtelo creyendo. Porque esa es la esencia del cristianismo. Esa es la verdad más profunda del cristianismo. Que el que se ha llevado los golpes ha sido Jesucristo. Que nos ha redimido en su propia carne. Y parece que uno se echa a temblar diciendo: Señor, pero ¿cómo es posible? Pero ¿y entonces yo? ¿No quieres ser objeto de una gratuidad? ¿No quieres ser objeto de un regalo? ¿Cómo cuesta, verdad? Que son palabras terribles. Ya no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús, dice San Pablo. ¿Cómo que no? Para los que creen en Cristo Jesús ya no hay condenación posible. ¿Pero qué he hecho yo? ¿Qué he dado yo en contrapartida? Entonces es enormemente difícil. Por otra parte, si se tratara de alguna cosilla, dirías: qué bueno Dios que me ha regalado una bicicleta. Pero la salvación, pero eso, sin poner nada de mi parte, qué difícil es. Si pones de tu parte, pones la fe, evidentemente, pero nos cuesta muchísimo. Y es una de las cosas que tenemos que pedir al Espíritu Santo para que entendamos esta carta de San Pablo, y no solamente la carta de San Pablo, sino la esencia del cristianismo, que es en Jesucristo donde reside tu justificación. O con otras palabras, Él es tu justicia. ¿Cómo nos cuesta? Nos cuesta tanto, 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 que la pastoral de casi toda la vida, de casi todos los siglos, no acaba de entrar por ahí. La pastoral siempre, los curas y los catequistas siempre, la pastoral, y digamos más o menos la mediocridad de la predicación en la iglesia siempre. Sí, pero, sí, pero, sí, pero. Con lo cual estamos robando a Jesucristo. En el sí, pero le estamos robando a Jesucristo, pero si te lo doy todo, ¿por qué te quieres tú quedar con una parte del sacrificio? ¿Por qué te lo quieres tú quedar si te lo doy todo? Pero no podemos, no podemos. Ya os conté un día que estuve predicando hace poco a unas monjas y les decía yo que la gratuidad o que la salvación es gratuita, pero esa gracia de salvación cuesta para mantenernos en la fidelidad a esa gracia durante toda la vida. cuesta trabajo. Y eso es verdad. Y entonces la monja, después que me servía el desayuno, decía: ay, padre, menos mal que ha dejado algo de nuestra parte. Menos mal que ha dejado, por lo menos, sí, yo acepto que mi salvación es gratuita, pero por lo menos me cuesta ser fiel a esa gracia. Ser fiel, por lo menos ahí tengo yo que emplear todo mí. Y yo pensaba para mis adentros: mira, cuanto más le podamos robar a Jesucristo, más contentos nos quedamos. Si Jesucristo dijera: no, mira, es que no te va a costar ni eso. O mejor dicho, y en realidad, si vamos a profundizar, aún eso, aún esa fidelidad que a ti te cuesta, es también gracia. Tú no serías capaz de ser fiel. Por eso hay un hilito fino, ¿os dais cuenta de ello? Que tenemos que profundizarlo, o mejor dicho, que tiene que el Espíritu Santo que hacérnoslo patente en el interior de nuestros corazones, para que nosotros podamos vivir en plenitud este misterio de gracia y de salvación, que yo, por ejemplo, pues lo he recibido aquí, lo he recibido en la renovación carismática. Aquí es donde se me ha desarrollado esa sabiduría, o esa verdad, o esa experiencia profunda de que Jesucristo es mi justicia. Y no me cuesta, mejor dicho, sí me cuesta, ¿cómo no va a costar? Pero vamos, me lo voy creyendo poco a poco, y según me lo voy creyendo me va sucediendo una cosa, que le voy valorando a él, le voy valorando cada vez más. Y como le voy valorando cada vez más, porque lo ha dado todo por mí, yo no tengo que dar nada, como lo voy valorando cada vez más, le voy queriendo cada vez más. Porque esto es una cuestión de amor. Fuera del amor, fuera del don, esto no se entiende. Se lo predicas por ahí a cualquier persona, te dice: ¡ah, qué guapo eres! ¡Viva la Virgen! Entonces se puede hacer lo que me da la gana, claro, ¿verdad? Yo me creo que no, que es amor, no entiendes nada. Si no entiendes nada, mejor es que sigas con tus rollos. Machácate, date disciplinas, ya todo lo que puedas para no pecar, porque... Pero esto es otra dimensión. Esta es otra dimensión de amor, y en esta dimensión de amor, que es a la que nos llama el Señor aquí a nosotros, a entrar en esta dimensión de amor, pues en esa dimensión de amor, cuanto más vas dándote cuenta de esta realidad, más vas valorando a Jesucristo. Y al valorar a Jesucristo, pues vas creciendo en amor. Y el amor a Jesucristo es la perfección, ¿no? Vosotros encontráis otra perfección más grande que el amor a Jesucristo, que el vivir por Cristo, desde Cristo para Cristo. El amor a Jesucristo, que encima ni siquiera es tuyo, es al revés. El amor relacionado con Cristo no se lo transfieres tú a Él, como se lo transfieres a un amigo. Es al revés. El amor de Jesucristo, tu amor para Jesucristo sucede en ti. ¿Y cómo se entiende eso? Pues con aquella frase que nos dice San Pablo: ya no soy yo quien vivo, es Cristo el que vive en mí. Porque el amor a Jesucristo es un suceso, es Él el que te da ese amor y te lo sigue dando, es gracia también, pero la gracia de Jesucristo sucede en ti, va sucediendo en ti, es un suceso, es un acontecimiento dentro de ti que te va salvando y que te va haciendo distinto y que te va cambiando, que va haciendo una obra maravillosa dentro de ti, pero desde el don. La primera discusión que hubo en la iglesia, fuerte y seria, de este tema de la gratuidad, fue la que tuvo San Agustín con Pelagio. Pelagio fue un hereje allá del siglo IV, que decía que no, que la gracia no se necesita, que nosotros tenemos suficientes dones de naturaleza, dados por Dios, eso sí, pero suficientes dones de naturaleza para ganarnos el cielo por nosotros mismos. ¿A qué os suena? Para ganarnos el cielo por nosotros mismos y ganarnos con buenas obras, con esfuerzos, con voluntad, con todo esto. Y tenemos a Jesucristo. ¿Para qué necesitaba a Jesucristo Pelagio a Jesucristo? Si nosotros nos ganábamos el cielo con nuestras buenas obras, ¿para qué se necesita a Jesucristo? ¿Os podéis imaginar para qué se necesita Jesucristo? ¿Para algo? Sí. Y se dice muchas veces en las predicaciones. Se necesita como modelo. Como modelo. Y le dice San Agustín a Pelagio: tu tragedia, Pelagio, tu tragedia es que has convertido en modelo lo que se nos ha dado como don. ¿Lo entendéis? Jesucristo no es nuestro modelo. Jesucristo no es un modelo. El modelo es algo que ponemos ahí para alcanzarlo con nuestras propias obras, con nuestro propio esfuerzo. Jesucristo no es nuestro modelo. Jesucristo es nuestro don, es nuestra gracia, es nuestra salvación, es nuestra justificación. Él es el que lo hace en el interior de nuestros corazones. Es infinitamente más que un modelo. Claro que al final termina siendo modelo, pero modelo por la gracia que realiza en ti su propio ser. Jesucristo termina siendo modelo, claro que termina siendo modelo, pero no un modelo que tú tienes que imitar, sino un modelo que se realiza en ti. Porque en realidad la gracia, ¿qué es lo que realiza en ti? Pues Jesucristo. La gracia te da el mismo ser de Jesucristo, por lo tanto te introyecta ese modelo. No es para que tú lo imites, sino que entrando dentro de ti Jesucristo por el don y por la gracia, sucede que tú te comportas igual que Jesucristo, pero como don, como gracia. Yo cuando leí esta frase de San Agustín, pues, no sé, me dio mucha alegría. No por Pelagio, sino por mí. Tu tragedia, Pelagio, tu tragedia es haber convertido en modelo lo que es un don. ¿Cómo andáis vosotros de esto? ¿Cómo andáis de don y de modelo y de todo esto? ¿Cómo andáis de gratuidad? ¿Cuál es el sentimiento de vuestro corazón en lo profundo de vosotros mismos? Yo sé que esto no es nada fácil predicar esto, ¿eh? Que yo ya llevo muchos años predicándolo. Y en la mayoría de los sitios donde lo he predicado no me han vuelto a llamar más. No me han vuelto a llamar más. ¿Por qué? Porque no se lo creen. Porque no se lo creen. La madre priora no se lo cree. Y no se lo cree la madre priora ni el párroco. Tanara, que me desconciertas a la feligresía. ¿Dónde vas a parar con estas cosas? Pobre Jesucristo si volviera ahora. Pobre Jesucristo si volviera. Y pobre San Pablo si volviera ahora. Dios. Si San Pablo volviera ahora y dijera lo que dijo, un poco más modernizado, pobre hombre, desde luego la mayoría de los conventos no le llaman a predicar. Eso os lo aseguro yo a vosotros. Y en pocas parroquias, en muy pocas parroquias le llamarían a predicar. ¿Por qué? Porque esto, ¿quién lo aguanta? ¿Quién lo tolera? ¿Quién puede ser estos? Si va contra nuestra psicología, ¿cómo que no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús? Esto va contra la psicología, hombre, no hay quien lo aguante. Ese regalo, ¿quién lo aguanta? No, no, yo tengo que poner de mi parte, yo tengo que ser. Y te lo dicen montones de gente, a mí me lo dicen montones de gente que después me dicen: padre, ¿y usted por qué no quiere un poco más a la Virgen? Digo, pero si la quiero muchísimo. ¿Cómo dices tú que no la quiero a la Virgen? Pues porque no le oigo yo, pues no sé qué, no sé cuántos. Pues mire, sí. Y usted, señora o señor, ¿por qué no imita usted un poquito más a la Virgen? A la que tanto quiere. ¿A qué Virgen quiere usted? Parece a mí que usted está proyectando todo su rollo interior sobre la Virgen. La Virgen no hizo nada de todo eso que usted está queriendo decirme a mí que hizo la Virgen. La Virgen fue lo más sencillo y humilde que pasó por este mundo. La Virgen más vírgenes de todas, había que titularla Virgen de la Gratuidad. ¿Por qué? Porque ¿qué respondió la Virgen al ángel cuando el ángel le dijo: hágase en mí, hágase en mí? ¿Habéis visto otra gratuidad más grande? ¿Qué dijo la Virgen? ¿Estoy de acuerdo contigo, señor ángel? ¿Estoy de acuerdo con usted? ¿Haré todo lo que pueda? ¿Por mí no fallará el hijo este que me anuncias? ¿Decía la Virgen eso? ¿Pone algo el Evangelio? Es que eso es lo que responderíamos nosotros y nos quedaríamos tan anchos. Por mí no va a fallar. Esto de la encarnación y de la salvación de los hombres, diría María, por mí no va a fallar. Eso se lo aseguro a usted, se lo prometo. Eso es lo que diríamos la mayoría de nosotros. Pero ella no. Ella no. Hágase en mí. Es un misterio demasiado grande. Grande. Esto es un poder, es un don. Esto es inimaginable. Hágase en mí. Es que no quiero ni pensar que suceda en mis entrañas, que suceda dentro de mí, que suceda esta salvación, que suceda. Pues este asombro es el tuyo. Este asombro es el tuyo y encima, tú que no te crees bueno, tú que no te crees buena, o te crees mejor que otros, pero vamos, en el fondo, si Dios viene y te saluda y te dice, hola Teresa, a través de un ángel, llena de gracia. Viene un ángel y te dice, hola Teresa, llena de gracia, el Señor está contigo. Te asustas. Y dices, yo llena de gracia, pues sí. ¿Pero qué va? ¿Pero si soy muy esto, si hago esto? Pero que la gracia es suya. Estás llena de gracia, pero la gracia la trae él, que no eres tú. Que tú eres un tonto, que tú eres, ya sabemos, que tú no estás lleno de nada. Pero déjate llenar. Ave María llena de gracia. Si la gracia no estaba en María, la gracia la traía Dios, la traía el ángel, llena de gracia, llenada de gracia. Señor está contigo. ¿Y la Virgen qué hizo? Dejarse llenar. Se dejó llenar de la gracia. Mira que era buena, mira que era profunda, impresionante, yo qué sé. Porque para dejarse llenar de la gracia tenía que ser una criatura súper flexible, súper acogedora, súper sencilla, súper... Sí, lo que digas, como digas. Yo me dejo llenar de la gracia. Ay, María, llena de gracia. Nos lo dicen a nosotros. Pero terrible, ¿no? Terrible. Yo ya os conté que una vez, pues no sé, sentí como que el Espíritu Santo me decía a mí, dice, ¿y si yo quiero hacerte santo a ti? Y me asusté, ¿santo a mí? Bueno, pero, ¿santo? ¿Pero cómo santo? Sí, sí, santo. ¿Pero santo? Sí, sí, de los de Ornacina. De los de... Ay, no, señor, por favor, haz santo a otro. Yo es que no me veo ahí en un altar, en una Ornacina. Por favor, haz santo a otro, porque yo, es que, ¿verdad? Parece que no sé. Me daba como repelús, me daba yo, este tipo, yo, el bicho este... ¿Con las que he hecho? ¿Yo? ¿Santa Ornacina? Y entendí que el Espíritu Santo me decía, ¿no te das cuenta la cantidad de soberbia que hay en esa actitud tuya? Porque tú de alguna forma piensas que esto de la santidad es un premio a ti, pero que no es un premio a ti. Que la santidad de los santos no es un premio a las obras de los santos. Que la santidad de los santos es un don de Dios y un regalo de Dios y una elección de Dios, y por eso sucedieron en ellos cosas maravillosas que nosotros veneramos cuando los ponen a la Ornacina, pero que no son de ellos, que es de Dios, que en el cielo la gloria toda entera es de Dios. Digo, bueno, si es así, pasa. Si es así, pasa uno incluso porque lo hagan santo. Pero esa es la teología, esa es la verdad profunda, y eso es lo que te hace a ti profundamente sencillo y humilde. No hay otra humildad que esta. Nadie es humilde si no es humillado. Tú te crees que eso de ser humillado es que te digan imbécil y tú te quedes tan tranquilo. Pues no. Eso no es humildad, eso no es. Y además, espera la siguiente ocasión, ya veremos a ver cuántas veces resistes tú eso. 70 veces sí. Ya veremos a ver tu humildad hasta dónde llega. No. La humildad consiste en que Dios pueda hacer en ti lo que Él quiera y tú lo aceptes como María, como la Virgen María, hágase en mí según tu palabra. Pues bien, hermanos, esto San Pablo después lo tradujo con otra palabra, la justificación. El amor con que Dios nos ama es un amor que se ha manifestado en Jesucristo, Él. Y yo quisiera que vosotros entendierais bien este misterio, sobre todo por una razón. La razón es que cuanto más os creáis en la gratuidad de vuestra salvación, más valoráis a aquel que os lo da gratuitamente. Y cuanto más lo valoráis, como decía antes, más lo queréis. ¿Cómo vais a querer a Jesucristo? ¿Cuál puede ser vuestro amor a Jesucristo? Pero no solo a Jesucristo, sino a vuestra mujer, a vuestro marido. ¿Cómo quieres tu mujer más a tu marido? Pues cuando se te da. Y se te da gratuitamente. Sin necesidad de que te duches a todas horas, ni te perfumes, ni todo eso, no, queriéndote como eres. Cuando se te da gratuitamente y está contigo y tiene detalles y mil detalles y te lo dice, que te quiere. ¿Y qué has hecho tú? Ser lo que eres y nada más. Pero si hace eso, esa bondad está en él, pero la derrama en ti. Y tú te sientes justificada delante de tu marido que te está diciendo todo el día que te quiere. Mira que si te tuvieras justificar por ti misma, es decir, perdona, perdona esto. Hoy no he estado atenta, no he hecho esto, no he trabajado bien, no he cuidado esto. Si tú tuvieras que justificar todos los días así, pues el día que se te olvide echar la sal en la comida te mueres. ¿Por qué? Pues porque te va a poner una cara, va a poner una cara. ¿Os dais cuenta cómo el Señor, lo del Señor es lo más bello de todo? Porque después es lo humano, es lo profundamente humano. ¿Qué queremos todos los pobres humanos? Nada más que nos quieran. Y cuanto más gratuitamente mejor. Porque ¿qué puedo yo hacer para cambiar esta cara que tengo? Si por esta cara no me queréis, me frustro. Porque ¿qué puedo yo hacer, pobre? Como cuando fui a sacarme una foto para el carnet, un fotomatón ese, que hacía mucho frío, y me dice la chica, dice, ahora le saco la foto, sonríase un poco, dice, se queda mirando y dice, sí es posible. Así como diciendo, si de esa cara puede salir una sonrisa, sonríase, que le voy. Al principio me quedé un poco parado, pero después de salir le dije, pero ¿te das cuenta de lo que me ha dicho esa tía? Si es posible. Si es posible, ¿cómo es posible? Claro, si yo necesito cambiar de cara para que me quieran un poco, díganme ustedes, ¿qué será de mí? Y si tú necesitas cambiar de lo que eres para que Dios te quiera un poco, es Él el que te va a cambiar después. Después te va a hacer una cara maravillosa. Después, cuando tú vayas creyendo en Él, te cambia, te transforma, te hace una criatura nueva, guapo, guapísimo, te crecen las cejas, te crecen las pestañas, te crece todo, absolutamente todo. Bien, hermanos, pues esta es la gran gracia de Dios en la que nosotros vivimos y la que nos alimenta profundamente. Y esta es la palabra de Dios manifestada a través de este hermano Pablo, que este año cumple los 2000 años. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.